Señor. Mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Señor. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Seguro? No los oigo así como muy animados. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Todos sean bienvenidos. Estamos felices de recibirlos en casa. Hoy tenemos visita de muchos lugares, de otros países inclusive, y eso nos pone muy, muy felices de que nos acompañen a adorar a nuestro Dios, a exaltarlo por sobre todas las cosas siempre. Y en esta ocasión, en este congreso que organizamos cada año, teníamos muchas ansias porque se llegara el día y finalmente hoy aquí estamos. Muchas gracias al Señor. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios? Por supuesto, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que están en el auditorio. Saluden a los que están en el auditorio menor, allá también hay muchos hermanos. Y saludemos también a todos los que están conectados y que nos están acompañando. Les pido que compartan en sus redes sociales el enlace para que cada vez más y más personas puedan tener acceso a este congreso, a las enseñanzas y a todo lo que estamos compartiendo aquí. Así que si pueden, saquen sus celulares, pongan en sus redes sociales con el hashtag Desafío Juvenil y publíquenlo todas las veces que sea posible. ¿Para qué? Para que muchos sean los que hoy se estén conectando aquí. Este año hemos preparado un tema muy, muy especial. Creo que este se oye mejor. Entonces vamos a quitarnos este para que no esté estorbando. ¿Se oye mejor ahora? ¿Qué tal? Bueno, vamos a apagar el otro para que no se nos vaya a viciar. Bien, les decía que este año hemos preparado un tema. Cuando estábamos orando para que el Señor nos guiara hacia qué tema debíamos incluir en este congreso este año, y el Señor mostró claramente que hay algo que tiene que estar muy firme en todos nosotros, en nuestros corazones. Él es justamente la seguridad que tenemos en Cristo y la seguridad que tenemos en su victoria, en esa victoria que Él ganó en la cruz por nosotros y para nosotros. Y eso es algo que debe estar muy firme en nuestro corazón, y durante todo este congreso vamos a estar, sí, celebrando por supuesto al vencedor que es nuestro Señor Jesucristo, Él como el único y suficiente Salvador para nosotros, el que venció en la cruz. Lo estaremos celebrando su victoria, pero también a lo largo de estos tres días vamos a estar aprendiendo de su palabra sobre cómo es que nosotros debemos hacer nuestra esa victoria que Él obtuvo, y cómo nosotros nos vemos beneficiados de esa victoria. ¿Para qué? Para vivir todos los días en esta tierra, mientras que estemos aquí, que vivamos justamente en victoria, porque cada día nos enfrentamos una victoria, una batalla diferente. Para poder celebrar al vencedor tal y como él lo merece, primero es necesario dimensionar lo que significa su victoria. Es necesario que nos quede bastante claro el tipo de guerra que él ganó, el tipo de victoria que obtuvo, que no fue cualquier victoria. Y esto lo vamos a estar aprendiendo en estos tres días. Por eso que vamos a estar hablando de victorias, vamos a estar hablando de guerras inclusive. Ustedes pueden ver cómo este auditorio y toda nuestra campaña en redes sociales estuvo muy enfocado en elementos de guerra. Elementos de guerra como escudos, espadas, yelmos, incluso carros, caballos, todos estos elementos que tienen que ver con la guerra y que las podemos ver en todas las guerras que el pueblo de Israel tuvo, cuando vemos el Antiguo Testamento y cuando luego venimos al Nuevo Testamento y aprendemos que justamente la vida del cristiano es de guerreros, es de estar constantemente levantándonos. Por supuesto, todas estas guerras en el sentido espiritual. A nadie le gustan las guerras. Si hiciéramos una encuesta, saliéramos a preguntarle a la gente que si, qué opina de las guerras, pues muchos hablarían que no son buenas las guerras y que es preferible estar en paz. ¿Están de acuerdo conmigo? La paz es mucho mejor. Sin embargo, hay guerras que no podemos evitar. Hay guerras que tenemos que enfrentar. Hay batallas que no son opcionales. Hay batallas en las cuales nos enfrentamos todos los días y debemos enfrentarlas tal y como son, batallas, guerras, y para eso tenemos que estar preparados. ¿Cuáles son esas guerras? ¿Cuáles son esas guerras que debemos enfrentar todos los días? Pues en estos tres días estaremos identificando cuáles son esas guerras. Aprenderemos cómo es que debemos enfrentarlas, cada una de esas guerras. En tres días de este congreso vamos a aprender de nuestro Maestro Jesucristo. No hay ningún ejemplo más grande en ningún lugar del cual podamos aprender acerca de ser vencedores. Él es nuestro máximo ejemplo, de Él es del que aprendemos. Hoy todo ha sido preparado para que su palabra nos ministre. Todo ha sido preparado para que desde que estamos en la alabanza, desde que estamos en la adoración, hasta que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, para que aprendamos del Maestro, que aprendamos de cómo es que tenemos que enfrentar cada una de estas guerras, cada una de estas batallas, y lo más importante, cómo salir vencedores, justo como Él salió vencedor. Jesús ganó esa guerra por nosotros. Su victoria trascendió en el tiempo y trascendió en el espacio. Su victoria ha trascendido hasta la eternidad. Y justamente ese es el título que le he puesto a esta enseñanza. Una victoria que trasciende a la eternidad. Porque eso fue justamente lo que obtuvo nuestro Señor Jesucristo en esa victoria. Eternidad para nosotros, eternidad en su gloria, eternidad en su presencia. Cuando nosotros tenemos claro y tenemos esa convicción de que justamente cuando Él en esta cruz venció, lo que nos dio a nosotros fue justamente nuestra salvación. La victoria de Jesús se consumó en la cruz, pero su guerra no inició en la cruz. No inició en la cruz. De hecho, desde que el Señor nació, empezaron los intentos por acabar con Él, siendo apenas un bebé. ¿Se imaginan el miedo que le tienen las tinieblas a nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo un bebé recién nacido, le temían? Sabían el tipo de guerrero que estaba naciendo. Sabían el tipo de héroe que tendríamos nosotros en ese tiempo. Y entonces Herodes el Grande intentó acabar con Él. Intentó impedir que cumpliera su propósito. Intentó acabar con aquella misión que Él tenía, con aquel propósito que era venir y no solamente nacer, sino que vivir para enseñarnos justamente cómo es que se tiene que vivir mientras que estamos en esta tierra. Y no solamente eso, sino ir más allá y llegar hasta aquella cruz en donde tendría que pagar por algo que Él no cometió, sino que tendría que pagar por todas nuestras culpas y por todos nuestros pecados. Entonces, desde el principio las mismas tinieblas temblaban sabiendo que este era un gran guerrero. También, llenos de ira, quisieron aventarlo desde un monte cuando Jesús declaró que Él era al que se refería Isaías cuando profetizó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquella vez que les enseñó y que dijo: hoy esto se ha cumplido, he venido a dar buenas nuevas, he venido a libertar a los cautivos. Y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Aquellos religiosos y aquellos judíos que estaban en aquel entonces, dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 18, que tomaban piedras para apedrearlo, querían matarlo, querían aventarlo desde un monte. También cuando Jesús dijo: de cierto les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. También en esa ocasión tomaron piedras y quisieron acabar con él, pero no pudieron hacerlo y él pasó. Cuando Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y él ni metía las manos, él ni siquiera una defensa para él. Los líderes religiosos conspiraron para matarlo, incluyendo a los fariseos y los saduceos, se opusieron a Jesús y conspiraron justamente para matarlo, una conspiración atrás de él, intentando matarlo. Satanás mismo intentó tentarlo en el desierto, porque sabía que si caía, estaba acabada su misión, estaba impedida la misión que iba a ir. Pero ¿qué fue lo que pasó? Una vez más Jesús salió airoso, una vez más salió victorioso, y esa todavía no era la gran victoria que estábamos esperando. Pero ni los judíos, ni los religiosos, ni Satanás mismo pudo acabar con él. En todos esos intentos fallaron. Finalmente, los religiosos judíos llevaron a Jesús ante las autoridades romanas, acusándolo de blasfemia y sedición, lo que condujo a su crucifixión. Una y otra vez, los enemigos del Señor intentando matarlo. Una y otra vez intentando acabar con él. Ingenuos, la verdad, pensaban que podrían acabar con aquel que fundó todo esto, con aquel que creó todo esto. Ingenuos. Pero Jesús, como él lo dijo, no temía a los que podían matar el cuerpo. Él no temía a todos ellos. Él era un guerrero valiente. Horas antes de llegar a la cruz, horas antes de llegar al campo de batalla, aquel en donde se enfrentaría a su última gran batalla en esta tierra, vean lo que le dijo a sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 26. Preparándolos para lo que se venía, les dice en el versículo 28: salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Nada había que estuviera fuera de su control. Él sabía cuándo, él sabía cómo, y él sabía el tipo de victoria al que se iba a enfrentar. Y les está anunciando a sus discípulos: salí del Padre, sé quién soy, sé de dónde vengo. Salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Miren, aunque los discípulos aseguraban entender todo lo que Jesús estaba declarándoles, en realidad no tenían ni siquiera una idea de lo que estaba próximo a suceder. Estaban a una hora de la crucifixión. Horas, era lo que se venía. El Señor ya sabía y estaba preparando aquella batalla y aquella guerra, y les estaba preparando a sus discípulos, pero no tenían ni idea de lo que estaba próximo a suceder. De hecho, en el versículo 31, vean la pregunta que Jesús les hace. Jesús les respondió: ¿ahora creen? ¿De verdad ahora sí lo creen? ¿De verdad saben lo que les estoy diciendo que viene? Los discípulos realmente no sabían cómo es que Jesús regresaría al Padre. No se imaginaban la batalla que estaba por venir delante. No se imaginaban el tipo de sufrimiento al que sería sometido Jesús. No tenían idea de la crueldad con la que sería tratado su maestro. No eran capaces de comprender, porque su maestro porque su maestro sería humillado al grado de burlarse de él y golpearlo estando él indefenso. Ellos iban a presenciar todo este cuadro. Ni se imaginaban que eso era lo que aquel maestro que ellos admiraban, aquel maestro del cual ellos querían, le aprendían y lo seguían y le decían: Señor, daremos la vida por ti. Y no sabían lo que estaba por seguir, por venir. Ni idea tenían de que la promesa que ellos habían hecho de dar su vida por él sería puesta a prueba en ese momento. Aquella confesión que había dicho: Señor, yo daría la vida por ti, estaban a punto de ser probada, si era cierto. No sabían que su fe se vendría abajo al ver a su rabí con el rostro totalmente desfigurado por los golpes, aparentemente derrotado, sin poder alguno para defenderse, sin esperanza, abandonado por su padre en determinado momento. ¿Creen ustedes que ellos entendían? No sabían todavía lo que venía. En realidad, no se percataron de la magnitud de lo que sucedería en las siguientes horas. Lo dejarían solo, saldrían todos huyendo, evitando que lo relacionaran con él. Jesús les dice en Juan 16:32: Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto era lo que hacía que Jesús fuera tan poderoso, tan grande, el que Él y el Padre eran uno. Y nunca dudó de su misión. Nunca dudó de lo que vendría a cumplir en esta tierra. Y nunca dudó de su Padre. Pero realmente todo esto era un plan perfecto de Dios. Aunque no pudieran comprenderlo sus discípulos, Jesús estaba totalmente convencido de esto, de lo que venía. Conocía perfectamente aquello que dijo el profeta Isaías de él. En el capítulo 53 del profeta Isaías, cuando dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando yo leo esto, que era un plan de Dios, que era un plan de Dios que Él sufriera por todos nuestros pecados. ¿Se imaginan por todos? Si ya los míos son bastantes, quiero saber cuántos serían los de todos nosotros juntos, los de toda la humanidad juntos, y lo de todo el castigo que merecemos por esos pecados, y que un solo hombre lo reciba en lugar mío y en lugar tuyo. Puedo imaginarme, bueno, quisiera poder imaginarme el dolor que padeció el Señor en esa batalla. Me hizo reflexionar. Cuando volteo a ver mi sufrimiento y mi dolor, digo: esto no es nada comparado con lo que el Señor vivió por mí, por ti. Estuvo dispuesto de ir a esa guerra y ser expuesto al frente. Era de infantería, de los que van al frente de la batalla y que reciben todas las flechas, todos los balazos, todos los golpes, y entonces por consecuencia todo su sufrimiento. Wow, ese sí es varón de dolores. Lo tuvimos azotado, y luego dice: herido
de Dios. ¿Sabes lo que significa ser herido de Dios? ¿Sabes qué significa que toda la ira acumulada de Dios por el pecado de todos nosotros sea descargada sobre un solo hombre? ¿Te puedes imaginar? Dios nos libre de estar bajo la ira del Señor. Sin embargo, Él voluntariamente aceptó estar al frente de esa batalla. No escatimó, no dudó. ¿Y sabes por qué no dudó? Tan solo porque te ama. Tan solo porque me ama. Necesitamos todos realmente meditar mucho más en esto que el Señor hizo por nosotros. Porque cuando vemos su sufrimiento, cuando vemos su dolor, cuando vemos la batalla que Él estuvo enfrentando, las nuestras son nada. Las nuestras son risa, juguetes, son nada comparado contra lo que Él sufrió. Versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántas veces nos hemos descarriado como ovejas nosotros? ¿Cuántas veces? Aún ya sabiendo que el Señor pagó por nosotros, justo pagó por todas las veces que nos descarriamos. Sería como para pensar y decir: Señor, ya pagaste, ya no debería de descarriarme nunca más, porque ya pagaste, porque ya me redimiste, porque ya me salvaste. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cómo es que siendo ya salvos, cómo es que siendo ya cristianos podamos volver a descarriarnos? Pues sí, ¿pasa o no pasa? Claro, solamente unos dos ahí que están de acuerdo conmigo. Pero sí pasa. Esas son justamente las guerras en las cuales tenemos que enfrentar todos los días. ¿Cómo evitar descarriarnos? ¿Cómo evitar salirnos del redil? Esa es una guerra que hay que enfrentar todos los días. Todos los días, y tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes de eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínate, unos son los que se descarrían y otro es el que recibe el castigo. Todos nos descarriamos, uno recibe el castigo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Volviendo a la escena del Señor con sus discípulos, avisándoles de la terrible guerra que iba a estar enfrentando, batalla que estaría enfrentando en la cruz. Yo puedo imaginarme que después de que ellos dijeron: ahora entendemos, y cuando estaban justo en plena escena de la crucifixión, que podrían decir: realmente no entendemos nada, realmente no entiendo, no sé cómo está viviendo este sufrimiento y está padeciendo esto. Me puedo imaginar que los discípulos en esa escena temblaban de miedo y pensaban: si esto hacen al maestro, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Se imaginan temblando de miedo en aquella escena? Los fariseos también pensaban, finalmente acabamos con este Jesús y todos sus seguidores se terminarán. Fíjense cómo cada uno estaba pensando diferente. Los discípulos, ¿qué harán con nosotros? Mira lo que hacen con él. Los fariseos, por fin acabamos con él. Sus seguidores se acabarán. Satanás creía que estaba ganando la batalla. Me imagino a Satanás riéndose quizás de Jesús, pensando que la batalla se estaba inclinando a su favor, acabando con él, débil, su rostro desfigurado, todo latigueado, clamando, y él en todas y todas las tinieblas pensando, estamos ganando la batalla. La escena estaba muy lejos de lo que pareciera una victoria para Jesús. Por el contrario, Jesús se veía débil, abandonado y derrotado, pero en realidad se estaba consumando la victoria más grande del cristianismo, una victoria que trascendería hacia la eternidad. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de haber llevado Jesús mismo su propia cruz, por ahí en el camino le ayudaron, después de lastimarlo, burlarse, está finalmente en la cruz. Versículo 28 de Juan 19. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, o sea, ya había sufrido todo lo que tenía que sufrir, ya había pagado todo lo que tenía que pagar, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: escuchen lo que dijo, porque aquí está la victoria del Señor. Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Sabes lo que significa consumado es? ¿Tienes una idea mínima de lo que significa consumado es? Si supieras lo que significa consumado es, estuvieras gritando de alegría. No tienes ni idea de lo que significa consumado es. Consumado es, significa la victoria más grande que como nosotros, como cristianos, obtuvo el Señor para nosotros. Consumado es, significa pagado está. Ya todos tus pecados fueron pagados. Significa has sido redimido. Apláudele fuerte al Señor. Consumado es, significa he pagado por ti. Pero mira lo importante de haber pagado por nosotros. Éramos de Él y vuelve a pagar por nosotros. Eso significa que hemos sido redimidos, dispuesto a pagar aún siendo de Él, siendo creación de Él. Dice: estoy dispuesto a pagar nuevamente por ti, porque el amor que tengo por ti es muy grande. El amor que Dios tiene por nosotros es tan grande, a tal manera que está dispuesto Dios mismo de venir a esta tierra, dejar su trono, padecer todo lo que esta tierra puede oprimirnos y entonces pagar. Misión cumplida, salvación efectuada, deuda pagada, redimido eres. Eso significa. Entonces la victoria de Jesús ahora nos permite declarar lo que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma. Roma capítulo 8, Romanos capítulo 8, 31. Vean lo que significó o lo que significa para nosotros el que Jesús haya consumado esta gran salvación para nosotros. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Más que vencedores. Estamos muy acostumbrados a asociar este versículo de ser más que vencedores en Cristo Jesús y se lo aplicamos a cualquier otra cosa terrenal que pueda imaginarse en el mundo, sobre objetivos, planes, proyectos. Somos más que vencedores. Pero aunque esto es cierto, este versículo no habla de eso. Habla de que somos vencedores en todas las batallas que tenemos que enfrentar como cristianos en este mundo. De hecho, lo dice claramente el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Y habla de todas las batallas que vamos a enfrentar como cristianos. ¿Cuáles son esas? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son tus batallas que todos los días tienes que enfrentar? Si eres capaz de identificarlas, ¿sabes cuáles son? ¿Sabes que realmente hay que enfrentarte todos los días a ciertas batallas? ¿O no? ¿Sí las conoces? ¿Sí sabes que cuando estás frente a la computadora y estás viendo esa pornografía ahí, sabes que esa es una batalla? Que cada que le sigues dando clic y que sigues viendo, estás perdiendo la batalla, aquella batalla de la cual tendrías que ser vencedor. ¿Sí sabes? ¿Sí sabes que cada que sales con tus amigos que no son cristianos y se enredan en las cosas del mundo y cedes a todo lo que ellos participan, sí sabes que estás perdiendo esa batalla cuando has sido llamado a ser vencedor? ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo identificas? Cuando cedes a consumir droga, cuando cedes a odiar a alguien, a pelear con alguien, todas esas son batallas a las cuales nosotros hemos sido llamados a ser vencedores. Porque esta victoria en la cual el Señor ganó, la ganó no para Él. Él no necesitaba ser vencedor para sí mismo. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Creador de todo el universo. ¿A quién necesita demostrarle que es un vencedor? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Somos nosotros los que necesitamos ser unos vencedores. Unos vencedores en Él, en Cristo. Y si no somos conscientes que todos los días, cada mañana que nos levantamos, es justamente para salir a enfrentar nuestras batallas, si no somos conscientes de esto y si no conocemos perfectamente aquel que nos dio la victoria, entonces vamos a estar siendo unos perdedores. Vamos a estar siendo unos cristianos perdedores. Bueno, no sé si cristianos. ¿No podría haber cristianos perdedores? ¿O no? ¿O creen ustedes que hay en el reino del Señor cristianos perdedores? No debería. Porque justamente lo que nos hace cristianos es que Él ganó por nosotros. Eso es lo que nos hace cristianos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer como cristianos con esta victoria? ¿Qué hacer con esta victoria? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo debemos vivirla? ¿Te lo has preguntado? Jesús venció por nosotros la batalla más importante, aquella que trasciende la eternidad, y esa es nuestra salvación. Si sabes eso, por nuestra salvación nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Por gracia hemos sido salvos. Esto significa que sin merecerlo, no lo merecíamos. Sin embargo, a Él le plació. Y como nosotros creímos en Él, Él de una forma gratuita nos ha dado nuestra salvación. No hay nada más que podamos hacer. No hay nada. No necesitamos hacer nada, ni además no podemos hacer nada. La salvación nos la dio el Señor en esa cruz al resucitar. Y entonces eso significa que nosotros tenemos la vida eterna, la vida eterna asegurada frente a nuestro Dios. Pero mientras estemos en este mundo, tendremos que librar muchas batallas, no por nuestra salvación, sino para mantenernos en sus promesas, para mantenernos en la verdad, para mantenernos en el camino, para no ser desviados, para no salirnos. Necesitamos ser fieles guerreros en ese sentido. No es necesario hacer nada para salvarnos, pero sí es necesario hacer mucho y esforzarnos mucho para vivir en esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Porque si no, sería en vano. No tendría ningún sentido ser cristianos y vivir en el mundo como todo el mundo, como aquellos que no creen en Jesús, que no siguen a Jesús y que no les importa a Jesús. ¿Cómo un cristiano podría vivir así? No es posible. No sería un cristiano. Es más, yo dudaría que alguien fuera cristiano y que no sepa, o que se diga cristiano y no sepa que tiene que pelear todos los días una guerra y una batalla. Todo cristiano sabe que tiene que enfrentar batallas todos los días. Todos los días hay que salir a enfrentarnos. Volviendo al texto de Juan 16, vean lo que dice el versículo 33. O sea, estamos leyendo lo mismo. Palabras del Señor. En Juan 16, 33 encontramos que Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido al mundo, dice. ¿Qué está haciendo el Señor? Una advertencia. Yo regreso al Padre. Vine del cielo, estuve aquí, pero es hora de regresar. ¿Pero qué creen? Ustedes se van a quedar. Sí, voy a pagar por su salvación para que el día que ya no estén en esta tierra, estén en la casa de mi Padre, en donde hay muchas moradas para cada uno de ustedes. Pero mientras, ¿qué creen? En el mundo tendré en aflicción. ¿De quién son esas palabras? De Jesús. En el mundo tendrán pruebas. En el mundo tendrán tentaciones. En el mundo tendrán enemigos. En el mundo. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué relación tiene entonces que el que ha vencido al mundo sea él y no nosotros? La relación que tiene esto es que él ahora vive en nosotros. Que él está en nosotros. Y si él vive en nosotros, ahora estamos capacitados. ¿Para qué? Para tener paz. ¿Paz por qué? Él ya venció. Para confiar. ¿Confiar en qué? Él ya venció. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que tengo que vivir ahora yo esta fe? Estas palabras de Jesús, el mismo apóstol Juan las transcribe en la primera carta que él escribe de la siguiente forma. Es nuestro versículo clave, el versículo lema de este congreso. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera frase. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Chicos, la clave de nuestra victoria está en nuestra fe. Está en lo que creemos. El tema es, ¿conocemos bien en lo que creemos? ¿Nos queda bien claro en lo que estamos creyendo? ¿Conocemos perfectamente aquel en el cual hemos depositado nuestra fe? ¿Sabemos perfectamente lo que hizo, el nivel de guerra que se enfrentó y que tuvo una victoria que trasciende a la eternidad? Ahí está la clave, porque muchos cristianos viven derrotados justamente porque no tienen claro lo que es su fe. Esa fe que hay que vivirla, esa fe que hay que mostrarla, esa fe por la cual hay que pelear, hay que defenderla, porque de repente ser cristiano es como moda y hasta los artistas andan declarando, ay no, pues es que ahora soy cristiano. ¿Y sabes lo que es ser cristiano? ¿Conoces perfectamente tu fe? Ese es un reto para nosotros, chicos. Siempre que venimos a este congreso, que por eso le hemos titulado Desafío, Desafío Juvenil, porque queremos que cada vez que alguien se pare aquí al frente a exponer la palabra de Dios, sea todo un desafío para ustedes. Que cada palabra, que cada reto, que todo lo que salga de aquí de parte de Dios para todos nosotros sea realmente un desafío y que salgamos diciendo, wow, creo que necesito afianzarme más en mi fe. De lo contrario, no tenía ningún sentido este congreso. Sería simplemente diversión, sería simplemente venir a conocer chicos, chicas, a ver nuevamente a mis amigos que vi el año pasado y la pasamos muy padre y nos vamos. No, esto tiene que ser un desafío. Tiene que ser un desafío a cambiar. Tiene que ser un desafío a dejar aquello que me aparta de Dios. Tiene que ser un desafío a decir no a la pornografía, a decir no a las drogas. Tiene que ser un desafío a perdonar. Tiene que ser un desafío a honrar a mis padres. Bueno, si no son batallas de todos los días esas, ¿qué son? Y esa es la victoria que necesitamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mientras que estemos en este mundo, entonces tenemos que estar dispuestos a esta pelea. ¿Qué hacemos con esta victoria? ¿Cómo vivirla? El pueblo de Israel, desde sus inicios hasta los tiempos actuales, ha estado en constantes guerras. Es más, la guerra es como parte de su cultura. La aceptan y están dispuestos a pelearla. Nosotros los cristianos, como pueblo espiritual de Dios, estamos exactamente igual. Desde que la gracia salvadora de Jesucristo nos alcanzó, entramos en constantes guerras. ¿Por qué los cristianos estamos en constante guerra contra el mundo? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Por esa sencilla razón, el mundo está en contra nuestra porque estamos invadiéndolo. Porque este no es nuestro mundo, no pertenecemos a este mundo. Porque esta tierra a la cual no pertenecemos nos quiere hacer cambiar de parecer en cuanto al Dios al que servimos. Porque este lugar en el que habitamos temporalmente no soporta que nos resistamos a seguir su corriente. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos la corriente o nos oponemos? Pero si nos oponemos, tan duros los golpes. Si la seguimos, es fácil la corriente, pues nos dejamos llevar por la corriente y nadamos de muertito. Nos lleva. Pero cuando andamos nadando de muertito, de repente ya andamos metidos en cada cosa. Necesitamos nadar en contra de la de la corriente. Por eso es que los cristianos estamos en guerra constante, porque no pertenecemos a este mundo. Y nos debe de quedar claro, este mundo no es nuestro hogar. Esa fue la victoria que obtuvo el Señor, aquella que trasciende a la eternidad. Este mundo no es nuestro hogar. El que dice ser cristiano y no es consciente de que vive en una guerra, está perdido. Dudaría que fuera cristiano. Como cristianos estamos en guerra constante contra el pecado, contra la cultura de este mundo, contra nuestras propias pasiones, en ocasiones hasta contra nuestros pensamientos. ¿Alguno de ustedes ha estado en guerra con sus pensamientos? Yo sí, completamente. Y me doy cuenta perfectamente cuando los pensamientos están bombardeándome. En ocasiones he sentido que esos pensamientos son como una jauría de perros que me está tragando. ¿Qué hacer ante una guerra como esa? Confiad, yo he vencido, dijo el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo. Quien dude que la vida cristiana es una guerra constante, que solamente lean unos cuantos textos del apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesios, a los Corintios, a Roma, a su discípulo Timoteo. Miren en Efesios capítulo 6, si Pablo no nos prepara como si fuéramos unos guerreros. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Qué les parece esto? Nos está invitando a vestirnos como guerreros. En el versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Lucha, guerra. En el versículo 13: por esta causa tomen toda la armadura de Dios. Versículo 14: ceñidos con el cinturón de la verdad. El 16: ármense con el escudo de la fe. El 17: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Será una invitación de Pablo a ser unos guerreros? Después se lo escribió a los Corintios en el versículo 4 del segunda carta, capítulo 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra guerra, donde militamos. A los Romanos en el capítulo 13: vistámonos con las armaduras de la luz. A Timoteo le escribe: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué les parece todos estos mensajes del apóstol Pablo a los cristianos? Batallas, guerras, victorias. La Biblia nos enseña cómo es que podemos librar todas estas batallas. La Biblia registra muchas batallas que sostuvo el pueblo de Dios. En cada una de estas batallas hay enseñanzas para nosotros. Todo cristiano sabe que el trayecto del pueblo de Israel desde su liberación de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida es un paralelismo de la vida cristiana. ¿Sí están conmigo? Cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, todo ese trayecto es un paralelismo de la vida cristiana. Esclavitud, Egipto, pecado. Tierra prometida, una tierra prometida en la eternidad para nosotros. Pero en ese trayecto hubo muchas guerras. Y en ese trayecto podemos encontrar diferentes estrategias que el pueblo usó, que Dios le dictó para vencer, para salir vencedores. Yo quiero cerrar con dos estrategias que encontré ahí. las cuales son aquellas que tenemos que abrazar, hacerlas nuestras. Hay muchas otras, pero estas dos que quiero compartirles para poder salir vencedores. Antes de que Dios iniciara el proceso de liberación de Israel, Dios reafirma con su pueblo la promesa que ya les había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto está en Éxodo capítulo 6, en el versículo 6. Vean la promesa. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros, los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios y que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión. Yo, el Señor. O sea, es como después de leer estos tres versículos, el Señor como que pone su rúbrica, su firma. Yo, el Señor. Para que no les quede duda, lo sello, lo firmo. Aquí hay tres promesas que quiero que identifiquemos. En el versículo 6, la primera promesa que les hace, en el versículo 6, yo les voy a dar libertad, los voy a sacar de la esclavitud, ya no serán más esclavos. ¿Ustedes creen que vale la pena una guerra por la libertad? Son las guerras que todos los pueblos luchan por su independencia. Libertad, con más razón esta libertad. La segunda promesa que les hace aquí el Señor, en el versículo 7, esta me encanta. Porque no es algo sino que el versículo 7 dice: los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. ¿A qué le suena esto? Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Relación. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Yo te escojo como mi pueblo y yo seré tu Dios. Una relación íntima, una relación de amor, una relación de cariño, de compasión, de protección. Aquí estoy, yo seré tu Dios. Chicos, este es el nivel en el cual Dios quiere que lleguemos. ¿De qué nos sirve una libertad de la esclavitud si finalmente saldríamos de aquel lugar para hacer lo que nosotros queramos y volvamos a caer en otro tipo de esclavitud? Lo importante de salir de la esclavitud es entrar en una nueva relación, porque en la relación que estábamos anteriormente era una relación de esclavo y ahora es una relación de hijo, de pueblo con Dios, de Dios con pueblo. Y esta promesa creo que es la mejor y la más maravillosa que podemos obtener, porque es un resultado de habernos sacado de la esclavitud. Relación con Dios. Esto es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, que estemos todos los días trabajando, todos los días peleando, porque nada se interponga entre tu relación y tu Dios, entre mi relación y mi Dios. Cualquier guerra, cualquier obstáculo, cualquier situación, cualquier dolor, cualquier pena que puedas tener, nada debe apartarte de la relación con Dios, porque si tenemos a Dios por sobre todas las cosas, entonces aquella pena, aquel dolor, aquella situación será nada, porque Dios es más grande que cualquier situación. Y esta promesa que Dios le está dando dice: yo seré tu Dios. Él ofreciéndose ser nuestro Dios y luego Él escogiéndonos: tú serás mi pueblo. Y como resultado de esta relación, Dios y su pueblo, Padre y su Hijo, ¿sabes qué es lo que viene? La siguiente promesa que viene más adelante: te daré la tierra. Te daré la tierra. Versículo 8, yo los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo se la daré en posesión.
Wow.
Magnífico. Grande. Cuando salieron de Egipto, después de las plagas, después de que finalmente todo aquello, manifestaciones de poder de Dios para que Faraón los dejara, finalmente Faraón los deja ir. Dios los lleva por un camino, dice la Biblia que los lleva por un camino más largo, porque había uno más corto, pero lo lleva por uno largo con una intención clara. Si ustedes leen Génesis 13, ahí se van a dar cuenta. Pero después de haberlos dejado ir, Faraón se arrepiente y sale tras de Israel con todo el poder de su ejército. Dice la Biblia que salió con 600 carros de guerra. O sea, Faraón salió enfurecido con todo su poder, con todo su ejército, contra un ejército de esclavos. Llevaban como armas palos. No tenían un ejército formado. Iban en el desierto. Y Faraón sale con todo su poder contra ellos. Y de repente Faraón alcanza al pueblo y los israelitas tienen mucho miedo, reclaman a Moisés por llevarlos a morir al desierto, y Moisés revela al pueblo cuál sería la estrategia para ganar esa batalla. Éxodo capítulo 14, en el versículo 10. Después de todos los reclamos del pueblo, pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. O sea, esta guerra la van a ganar sin mover un solo dedo, sin levantar una sola arma, sin hacer el mínimo esfuerzo. Solamente callen y vean. Solamente callen y vean. Si dejamos que el Señor pelee por nosotros, si esperamos en su victoria, los enemigos no los volverás a ver jamás. Cuando Dios es el que pelea por nosotros, la estrategia es: confía en Dios y espera. Confía en Dios y espera en Él. Eso fue lo que les dijo. Todos sabemos cómo terminó esa batalla. El Señor abriendo el mar, pasando el pueblo en seco, y cuando el pueblo de Israel estaba del otro lado del mar y el pueblo y el ejército estaban en el centro, ahí quedaron todos los carros de Faraón. Ahí quedaron todos y literalmente no los volvieron a ver. Chicos, esas batallas que enfrentamos todos los días, una forma de enfrentarlos es confiar y esperar. No hagas nada. No tomes decisiones apresuradas. No te muevas, solamente dobla tus rodillas. Solamente híncate ahí en la privacidad de tu recámara, y esa lucha y esa pelea fuerte que tienes ahí, lo que tienes que hacer es confiar. Confiar y esperar. El Señor peleará tu batalla. El Señor te dará la victoria. Muchas veces nos desesperamos y empezamos a actuar, a hacer, a tomar decisiones que luego son errores, y entonces las consecuencias son mayores. Necesitamos aprender a confiar, necesitamos aprender a descansar, necesitamos aprender a ver la obra de Dios. Hace algunos días mi hijo estaba orando por mí, y me gusta mucho que su oración, lo oí que le dijo al Señor: Señor, sí queremos conocer tus propósitos, sí queremos hacer tus propósitos, Pero déjanos ver los detalles. Déjanos ver cada uno de tus movimientos. Déjanos saber por dónde nos estás llevando. Sí, quiero ver hasta dónde me vas a llevar, pero quiero disfrutar o padecer si fuera necesario el camino. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Me voy a callar y voy a esperar. Voy a esperar. Y esa oración me llegó tanto y dije: Señor, no voy a hacer nada. Quiero ver los detalles, muéstramelos. Esta fue la estrategia que siguió en su primera batalla el pueblo de Israel al salir libres. Todos conocemos cómo termina esta guerra. Faraón en medio del mar. Finalmente, el pueblo está a nada de llegar a la tierra prometida. Ahora los divide nuevamente aguas, pero ahora un río. Ahora es un río el que los divide. ¿De qué lado está la tierra prometida? Las circunstancias son diferentes. Habían pasado 40 años. En aquella ocasión, cuando estaban el mar enfrente, el Señor mismo lo abrió. Y ahora estaban a punto de cruzar. Y vean la estrategia. Josué capítulo 1, versículo 2. Le dice el Señor a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. El Señor estaba poniéndole un desafío muy grande a Josué, porque en aquel entonces, cuando estaban frente al mar, el Señor mismo abrió el mar y les dijo: pasen. Estaba en seco. Ahora estaban frente al río y les dice: tú vas a cruzar el Jordán. Pero en aquel entonces dice la Biblia que el Jordán llevaba un caudal de lado a lado y fuertísimo. Pues yo me imagino que Josué estaba parado frente al lado del Jordán y le dijo: Señor, yo lo cruzo, pero detén el agua. Yo lo cruzo cuando lo detengas, claro, como lo hiciste en el mar. Pero esta vez no era así. Esta vez el Señor le dio instrucciones precisas. El arca del pacto irá por delante. Los sacerdotes la llevarán. Y cuando pongas tus sacerdotes el primer pie en el agua, entonces el río se detendrá y entonces pasarás. ¿Se imaginan el desafío? Tú eres, con tu paso hacia el agua, en este caso los sacerdotes, quienes con tu fe, quienes actuando, quien con tu valentía, a la hora que pongas el pie en el agua se detendrá y entonces el pueblo pasará. Pero yo no lo voy a detener, te estoy diciendo cómo lo vas a hacer. Y entonces tenían el desafío de ser los primeros. Le dice en el versículo 6, fíjense, por eso les dice en el 6: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Muchachos, ahora es momento de actuar. ¿Sí? Creer y actuar en lo que creemos. Cuando el pueblo salió de Egipto, lo único que tenía que hacer es creer y esperar. Pero conforme el Señor nos va llevando, caminando en nuestra vida cristiana, y nosotros estamos aprendiendo de Él, y estamos siendo discipulados, y estamos aprendiendo de lo que es la vida cristiana y de lo que es vivir en el Espíritu, hay momentos en que tendremos que actuar. ¿sí? Poner en operación nuestra fe, aquello en lo cual creo, aquello en lo que tengo que decir no, aquello en donde tengo que decir por aquí no, pero por aquí sí. ¿Por qué? Porque eso nos lo da el Espíritu Santo que mora en nosotros, en el discernimiento y en el conocimiento de todo lo que a Dios le agrada y de todo lo que a Dios le desagrada. Y entonces estamos en capacidad de poder discernir y poder ver hacia dónde vamos. El Señor le dijo a Josué: tienes que ser valiente. Muchos tenemos que en algún momento de nuestra vida ya estar lo suficientemente crecidos, maduros para actuar en nuestra vida cristiana. Ya habían pasado 40 años, es más, a los inmaduros ya los había exterminado el Señor y ya tenía una nueva generación que era el que iba a tomar la tierra prometida, y a ellos es a los que les dice: tienes que ser valiente, tienes que dejar de ser un cristiano de la secreta, tienes que presentar tu fe. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de escuela, todos tienen que saber cuál es tu fe. Es momento en que si tenemos que ser perseguidos, tenemos que serlo, porque es nuestra fe. O ¿en qué nivel de tu vida tienes la fe? ¿Es un accesorio o es nuestra vida? La recomendación que le hace el Señor: sé valiente, esfuérzate. La vida cristiana requiere de esfuerzo. La vida cristiana requiere de ser valiente. Pero de nada sirve el esfuerzo, de nada sirve la valentía si no tenemos una relación fuerte con Dios como aquella que nos prometió: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Porque esa valentía, esa fuerza, o toma fuerza justamente en nuestra relación con Dios. Dos estrategias para vivir victoriosos en la batalla: cree en Dios, confía en Dios y espera en Él. Cree en Dios, confía en Dios y sé valiente. Sé valiente, confía, da ese paso. Yo sé que hoy, en este momento, aquí, hay personas que tienen batallas bastante fuertes, porque todos las tenemos. Luchas con las que tienes años trabajando, intentando vencer aquello. Hoy es el momento de que actúes valientemente. Hoy es el momento de que digas: Señor, te lo entrego. No quiero más esto, pero no puedo si no eres tú en mí. Hoy lo puedes hacer. Hoy tienes que tomar esa valentía. Solamente ten esto en mente: aquel que fue a la cruz, aquel que estuvo dispuesto a padecer, a sufrir, a entregar hasta la última gota de su sangre, lo hizo para que tú fueras victorioso. Él no necesitaba ser victorioso. Era Rey de Reyes, Señor de Señores, pero nosotros necesitamos esa victoria. Y entonces piensa: lo hizo por ti y lo hizo por mí. Cierra tus ojos. Quiero terminar con una oración. Y por favor, todos cierren sus ojos, pero todos respeten a los demás. Si alguien no está interesado en esto, yo le pido que lo cierre por respeto a los demás. Le pido por favor. Porque hay quien sí quiere hacer esto seriamente. Hay quien sí desea de todo corazón dar ese paso de valentía. Hay quien sí está dispuesto a dar ese paso. Así que por favor, cierra tus ojos y está tú ahí en la intimidad, ahí tú solo con Dios. Porque esta es una oportunidad que Dios te está dando, es una oportunidad que Dios nos da a todos en absoluto. Una oportunidad de retomar nuestra fe si es que la has abandonado. O de tomar en serio nuestra fe si es que no la has tomado tan en serio como debería de ser. Hoy estás aquí. Por alguna razón Dios ha permitido que estés aquí, una razón que Él sabe perfectamente y que probablemente tú también lo sepas, porque hay algo que tienes que entregarle. Hay batallas que estás perdiendo y Dios te quiere hacer vencedor. No desaproveches esta oportunidad. Dios te está llamando y te está diciendo: no tienes por qué vivir derrotado. Yo ya pagué. Jesús te dice que entregó hasta la última gota de su sangre para pagar tus pecados. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Él y debería de haber sido descargada sobre mí y sobre ti. Entonces, solo si quieres entregarle esa lucha a Dios, ponte de pie ahí donde estás. Solo el que lo quiera hacer. No tienen que levantarse todos. No es un llamado a todos. Es un llamado a aquel que verdaderamente está entregándole algo a Dios. No tienen que levantarse todos. Si tú ves a tu vecino que se levanta, no te levantes porque él se levantó. Ignóralo, es más. Porque quiero ver realmente a aquellos que quieren entregarle esa batalla que están peleando y que piensan que están perdiendo. Jesús ganó por ti. Jesús ganó por ti en la cruz. Esa victoria es para nosotros. No hay nada que en este mundo nos pueda derrotar, porque Jesús ganó por nosotros. Este mundo nos quiere aplastar, nos quiere derrotar, pero confiad, dice: yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo si todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, levanta tus manos y recibe su victoria. Dile: te la entrego, Señor. He peleado en mis fuerzas cuando debería de esperar a que tú pelees por mí. O dile: Señor, aquí estoy, he actuado mal. Quiero ser valiente y actuar bien. Finalmente, dile: perdóname por dudar. Dile: perdóname por dudar. Porque justamente la fe es todo lo contrario. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza de lo que se espera es la victoria. La convicción de lo que no puedes ver es la convicción de que tienes un lugar apartado en el seno del Padre y te está esperando. Dile: perdóname, Señor, he dudado. Perdóname, Señor, he dudado. Y quiero afirmar hoy mi fe. Tú eres el Cristo, dile: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que venció en la cruz por mí. Y dale un aplauso fuerte a Él, fuerte. Adóralo con tu... Te entrego mi vida. Aquí están, Padre, estos jóvenes. Transforma sus vidas, Señor. Te adoramos con estos aplausos, Señor, porque tú eres el único digno, el único victorioso. Tómalos para ti, Señor. Son tuyos. Tómalos como tu pueblo. Tómalos como tus hijos. Sé tú su Dios, Señor. Sé tú su Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.